Hoy es lunes 25 de junio del 2018. Le damos la bienvenida a una nueva edición del Magazine Ecointegral con la llegada del verano y de las vacaciones. Felices, como siempre, de acompañarles. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Bienvenido el verano, feliz tarde con actitud creativa, hermosos amaneceres y grandes noches de cielos estrellados. Pues sí, ya vemos el verano, ya nos huele a playa, a vacaciones. Y bueno, esto nos sirve para echarnos unas risas, ser felices y respetar al humano. Estamos en un momento de catarsis, un momento de tomar en serio la igualdad, el respeto a las mujeres, al LGTBI, a este grupo tan importante, y a las personas. Es necesario la educación en igualdad y en valores. En definitiva, es necesario estar en los proyectos educativos de inclusión, de respeto al otro y sobre todo con valores, ¿no? Esta experiencia nos va a ayudar en la parte social, pues los niños que hoy en día reciben de verdad una educación con valores, con respeto, pues serán seres del futuro que van a respetar a todo su alrededor. Nosotros somos capaces, porque somos personas y tenemos tantas habilidades, somos capaces de transformar este mundo, ser evolutivos. Somos únicos y diferentes, somos auténticos, y esto nos ayuda cuando nos encontramos, porque somos personas y seres de encuentro, y esto nos ayuda mucho tanto en las labores como en los proyectos de sea de un trabajo, un proyecto educativo o cualquier tipo de proyecto. Pues importa mucho el aporte de todos, como se dice, desarrollar cada uno de los proyectos, pues podemos dar soluciones y a la vez somos personas que podemos evolucionar. Cada día aprendemos, todos los días aprendemos algo importante. No importa si vamos a las universidades, aprendemos allí, ¿verdad? La educación es importante, pero el reunirnos nos enriquece. Y eso ayuda mucho para un grupo, una región, un país. En definitiva, pues tener una buena comunicación y reunirnos nos ayuda para que este encuentro social nos dé riqueza, riqueza en oportunidades. Y en todos esos propósitos que todos tenemos, ¿no? Que influyen en cambios, que dejan un esquema evolutivo para cada uno. Y siempre pasan cosas y pasan cosas que nos ayudan a sonreír. De verdad que tener un enfoque en cada cosa, en cada proyecto que tengamos es importante. Tenemos que tener mucho amor por lo que hacemos, saber cuáles son en definitiva nuestro talento. Hay muchas herramientas importantes en el mundo. Hoy en día estamos muy evolutivos y ha avanzado mucho las cosas. Pues verdad que es necesario de que todos nos reunamos. Tenemos que creer en esa educación inclusiva para los niños de hoy, para las niñas, para el presente y para el futuro. Y así enseñarles también a trabajar en equipo, darle sentido a la vida, tener compromiso, amor, sobre todo amor, pasión por lo que hacemos, y necesariamente mirarnos de frente, mirar los ojos, porque nos hemos olvidado de mirarnos unos a los otros. Y bueno, desearos, ¿verdad?, que con este consejo, pues, que tengamos esos raticos de felicidad, ¿no? Y también no podemos olvidar a los talentos a nivel mundial, que ojalá se acerquen a nosotros, que todo aquel que desea enviar un proyecto, pues nos pueden escribir, Liliana.
Sí, a nuestro correo medios@azurbae.org.
Eso es, escribirnos y escribir vuestro proyecto. Y para todos, pues daros las gracias, ¿verdad?, por la confianza y el alcance planetario a donde hemos llegado. Y saludo a mis compañeros aquí en la mesa. Ángel, Liliana, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes y hermosas palabras de bienvenida para este programa, Luce.
Buenas tardes, Luce y Lili.
Pues buenas tardes a ambos, nuestros compañeros que traen cosas maravillosas. Recuerden que nuestros medios están al servicio de la cohesión cultural, de la igualdad mundial, y quienes habla, Lucy Sob.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes de todas partes del mundo. Volvemos después de un pequeño paréntesis debido a que, como bien sabéis, nuestra asociación Azurbae finaliza por esta fecha sus cursos y talleres, tales como el de alemán, ecohuertos, formación prelaboral de informática, que nos ha ocupado todo el tiempo. De ellos hablaremos a lo largo de nuestro programa con alguna interesante información que esperamos que os guste.
Y bueno, nuestro eslogan es: lo que no se comunica no existe.
سكايات يوم دهت يوم سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر بدا جبكي
Cuéntanos, Lucy, ¿cuál es nuestro mensaje cointegral para hoy?
Pues nuestro mensaje, como siempre, nosotros que siempre creemos en el otro, en el valor y en el respeto de las personas, creemos en esa equidad, ¿verdad? En esa equidad y ser auténtico y sobre todo pedir y poner enfoque, ojo a esta noticia que tenemos hace una semana. Pues agradecemos a cada uno de los colaboradores y voluntarios, que son muchos, que no tienen cara, que no hay nombres, pero que existen, en el rescate de las 630 personas inmigrantes del Aquarius. Esos voluntarios que viven cada instante de primera mano, viendo la sensible realidad de aquellas personas que integran la voraz realidad de lanzarse al agua sin saber su destino entre la vida y la muerte. Y aquellos padres que no sabemos si quedaron en las aguas o solo colocaron a sus hijos para desearles una vida que no saben si vivirán o llegarán a un destino incierto. A todos esos niños y jóvenes que llegan en este transatlántico, porque sus vidas no se saben dónde corren más peligros, si en sus patrias o en las aguas. Que ojalá les ayuden y que existan benevolencia, porque no dejemos de ser personas y no dejemos de mirar a un lado, sino que miremos de frente, ver el respeto hacia estas vidas, ¿no? Hay tantas islas donde se podían realizar entre los europeos y las personalidades gubernamentales, que en este caso creemos que hay tantas islas que podríamos desarrollar para que estas personas también tuviesen trabajo, y sería maravilloso. Tú sabes, cuando se desarrolla un país, una región, pues todo se enriquece, ¿no? Hubiese esa mano de obra de ellos mismos y sería formar otro país, una ilusión que les daría a todos realizar un crecimiento tanto demográfico, cultural, con alegría, para que tengan una nueva cara, un nuevo país, nacido para dar cobijo, trabajo, crecimiento y grandes ilusiones. Ojalá que no haya interferencias negativas en estos acogimientos. Pues siempre uno ve lo maravilloso, pero también hay que ver lo que está detrás, ¿no? A todos ellos que hayan tomado una resolución para que estas personas, jóvenes y niños y adultos, tengan un porvenir, ojalá los miren de frente y de verdad los ayuden, ¿no? Porque ellos lo han perdido todo, solo se tienen a sí mismos, y nosotros todos debemos apoyar y ver que la realidad, y también hacer enfoque, ¿no?, en que hay que apoyar toda esta labor. Es que todos aportemos ideas, trabajos y realización de un porvenir de crecimiento. No los dejemos morir, no los dejemos ahí en el abandono, porque llegan con una gran ilusión a España, sienten y piensan que España los acogerá y que la vida les cambiará. Y es verdad que no hay que mirar a un lado, no habrá desesperanza, pero una cosa es lo que ellos piensan y otra cosa es lo que de verdad se pueda realizar, ¿no? En estos tiempos de al revés, esto puede suceder en cualquier rincón del planeta, no se sabe dónde puede ser una persona desplazada. Mira lo que sucede en Venezuela. Así que miremos con ojos de ayuda ante toda esta desesperación y no olvidemos a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, a todos ellos que debemos ayudar y proteger. Y unámonos para que así, manos y con corazón y manos, pues hagamos algo maravilloso. Sed solidarios y benevolentes. Deseo dejaros una reflexión, y es la siguiente. Cuando hay una tormenta, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Cuando hay una tormenta, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto.
Mahatma Gandhi.
Y el pasado 13 de junio se realizó la inauguración de la séptima exposición de cohuertos y jardines urbanos que organiza Asorbaex anualmente en el Centro Cultural José Saramago de Leganés. Durante el acto se realizó la entrega de diplomas a los alumnos del curso cultural de cohuertos y del curso de formación prelaboral de manejo de ordenadores e informática dirigido a personas con diversidad funcional, en el que participaron usuarios del Centro Municipal Sufragio del Grupo AMAS y del Centro Ocupacional Juan Ramón Jiménez de la Comunidad de Madrid.
Al acto asistieron doña Virginia Jiménez, concejala de Educación, Servicios Sociales e Infancia, el concejal don Luis Martín de la Sierra, de Cultura y Festejos, y don Ricardo López, concejal de Ley del Ayuntamiento de Leganés.
Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por venir. Gracias a Asorbaex por invitarme una vez más y sobre todo por todo el trabajo que realizan durante todo el año, tanto en los cursos de formación prelaboral de informática, como con los huertos, como con el coro, trabajando siempre por la inclusión y además en la Semana de la Diversidad participan activamente. Daros la enhorabuena a vosotros por seguir participando, porque la verdad es que sois ya asiduos a estos cursos. Antes hablaba con Conchi y me decía que ya era el segundo, pero además es que me dicen que es que progresan, que les gusta y que se van a apuntar a un tercero si lo hay. Ya les he dicho que claro que lo va a haber. Al final todos sois conocidos por Sufragio, que es nuestro centro ocupacional municipal. Voy mucho, os conozco a todos y siempre os digo que sigáis adelante, que nadie os tiene que poner las barreras ni límites. Los límites como muchos os los podéis poner vosotros, no permitáis que nadie más os los ponga. Y bueno, daros, como digo, las gracias a Asorbaex por los huertos estos que habéis hecho urbanos. Estaba hablando antes con Ana y con Pablo, que en el municipal se dedican al tema de jardinería, y me decían que era una buena idea y que les gustaba. O sea, que ellos, que son unos expertos, dicen que lo estáis haciendo muy bien. Pues nada, que hoy venimos a reconoceros el trabajo que habéis hecho durante todo el año, que aunque lo lleváis ya en vuestra persona, el avance que habéis hecho y la progresión, pero hoy venimos aquí a reconoceros el esfuerzo que habéis hecho y animaros a que sigáis. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Bueno, yo también os quiero felicitar. Os quiero felicitar por el éxito de un curso más que habéis hecho este año, que estoy seguro que habéis aprendido mucho, que os lo habéis pasado muy bien, con los huertos ecológicos y, por supuesto, con estas nociones que ya tenéis de informática. Como ha dicho la concejala, seguramente vais a hacerlo el próximo año y más, porque nosotros estamos decididos a seguir apoyándolos a través de Asorbaex. Lo vamos a seguir haciendo. Nosotros estamos muy orgullosos y muy satisfechos del trabajo que está haciendo la asociación. Asorbaex para nosotros es una entidad muy importante en la ciudad de Leganés porque desarrolla unos proyectos muy, muy interesantes, con vistas de la inclusión. Y desde luego queremos manifestar siempre públicamente nuestro apoyo, sin duda, el apoyo indudable de este equipo de gobierno, tanto a Asorbaex como, evidentemente, a vosotros. Nosotros, como a vosotros, nosotros no tenemos ninguna duda, tampoco ningún complejo en decir que apoyamos a Asorbaex. Lo vamos a seguir haciendo, porque creemos que el trabajo que hace merece muy mucho la pena. Esparcen felicidad y alegría por toda nuestra ciudad, y vosotros sois testigo de ellos. Por lo tanto, creo que tampoco podéis vosotros dar la espalda a estas ofertas de empleo así inclusivo que ofrece Asorbaex. Son programas muy, muy interesantes, muy divertidos y muy atractivos. Os felicito a todos vosotros, como digo, por la buena marcha del curso, de los cursos que habéis hecho. Y desde luego os animo para que continuéis. Os deseo muchas alegrías en estas vacaciones que van a comenzar ya, que paséis un buen verano a todos y desde luego mi máxima gratitud a Asorbaex una vez más. A Asorbaex, Lucy, todos los miembros que componéis la asociación, sabéis que podéis contar con nosotros sin ninguna duda. Nosotros no ponemos excusas, lo que nos gusta lo apoyamos y este es un proyecto maravilloso que nos gusta mucho, no ponemos ninguna excusa. Las excusas quedan para otra cosa. Por lo tanto, que sigáis disfrutando de, en este caso, de este evento, de estas canciones tan maravillosas que nos canta la cantautora Andara, fantástica, como siempre. Y me despido de vosotros porque me tengo que marchar. Es lo que tenemos los concejales en el equipo de gobierno, que tenemos 70 compromisos. Y a mí, a las 12, me estaban esperando en una reunión. Llegaré tarde, como casi siempre. Pero bueno, son cosas del oficio y de estos tiempos. Un abrazo para todos y muchísimas felicidades.
Bueno, como dicen que lo bueno si breve dos veces bueno, pues yo pretendo ser muy breve. Admiro mucho a las personas que trabajan por y para la diversidad funcional, que trabajan con estos chicos, que demuestran día a día que a pesar de las dificultades pues sale adelante, que no se les pone nada por delante. Y felicitar, por supuesto, a los monitores, a las personas que trabajan, felicitar también a Sorbaex, que hayáis desarrollado este tipo de proyectos por ellos y para ellos. Y, por supuesto, aquí los protagonistas al final sois vosotros. Enhorabuena por esos diplomas, enhorabuena por esos trabajos. Yo espero que hayáis aprendido mucho, que lo podáis poner en práctica en vuestra vida diaria. Y como decía antes la concejala, pues que nadie os ponga nunca a vosotros barreras y que siempre hacia adelante, que nadie nunca os diga que no, porque vosotros podéis y porque vosotros valéis. Nada más, no quiero decir mucho más, que felicidades.
La inauguración dio comienzo con la participación musical de Dandara, cantautora de Leganés, que nos deleitó con su cálida voz y su mensaje. Y además acompañó a la guitarra a la excelente poeta Eloisa Pardo, quien nos cautivó con sus emotivas palabras convertidas en versos.
El poema, que ya digo que lo hice el otro día, todavía no está perfilado, se titula De noche oigo en mi cuerpo la carcoma. Y es un poema un poquito, bueno, no sé si va a venir bien aquí. Es un mensaje. No te creas que vas a ser siempre joven y valiente. Llegará la noche y el invierno y te comerá la boca y hará un estúpido nido en tu cintura. Tu lengua tendrá por las tardes un sabor a cieno y a derrota. De tus manos brotarán tatuajes que tú no has elegido. Habrá días, quizá meses, que no recordarán los aullidos del placer que te procuraba el sexo. Y tendrás miedo a desaparecer en agosto o morirte cualquier noche vacía. Te mirarás al espejo buscando aquella imagen soberbia de las tardes de pálpito y éxtasis. Con los ojos amusgados buscarás cerca los recuerdos del deseo, el oído atento a los murmullos de tus ingles, al escalofrío de la nuca, a la piel erizada de los brazos, a la urgencia, al impulso desbocado y ciego. Odiarás la resignación de tus pechos y la falta de jugo en tus labios. No te duermas, no dejes que se escurra entre los dedos tanta magia. No te creas que vas a ser siempre joven. Sé valiente y corre. Deja que la lluvia te empape. Abandona el paraguas en la primera esquina que te encuentres. Mójate, respira. Llora por el pelo mojado y la ropa pegada al cuerpo que tiembla. Tiembla, tiembla bajo la vida. Deja que te busque y te encuentre. Mira que te lo digo con rabia apenas contenida y con una nostalgia de deseos que no tuve. Tapa el espejo con el sombrero y la blusa y con el desorden de las horas corre en busca del delirio. Dale un bocado a la brida de los lunes y sumérgete en la ola. Ahógate si es preciso, pero cabalga sobre ella. Con la sonrisa como mascarón, con las piernas firmes y la obstinada obsesión de quemar las naves, cabalga, 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 corre.
Mercedes Martín, monitora del Centro Municipal Sufragio del Grupo AMAS, y Carlos Aragón, pintor, también estuvieron presentes en el acto y quisieron compartir sus palabras.
Pues nada, simplemente daros las gracias a todos por hacer el mundo un poquito mejor y más inclusivo, nada más. Queremos seguir todos con el mismo camino y el mismo proyecto de hacer el mundo mucho mejor y sobre todo que sea inclusivo para todas las personas. Gracias.
Bueno, yo os felicito por todo esto que habéis conseguido, ¿eh? Yo soy muy amigo de la ecología, entonces a mí me suena muy bien esto de los ecohuertos, ¿no? Ya me hubiera gustado un poquito más participar con vosotros. Me dais un poquito de envidia, ¿eh? Y bueno, eso, felicitaros y que sigáis así. Y nada más, yo colaboro con Asorbés, empecé a colaborar con una exposición que hubo aquí de pintura en la que presenté un par de cuadros. No sé si fue exitosa o no, porque ni siquiera sé si se vendió algo o se dejó de vender. Pero bueno, lo importante es que fue una exposición muy bonita. No sé si llegasteis a verla alguno, pero bueno, habrá más ocasiones, me imagino, ¿no? Y nada más, felicitaros de nuevo, ¿eh? Y que sigáis así, ¿vale?
El curso de manejo de ordenadores e informática, el cual forma parte de nuestro proyecto DISMOSO, Diversidad Funcional, Movilidad Sostenible y Sustentable, es un programa de formación prelaboral de inclusión para la integración de las personas con diversidad funcional en la tecnología de la información y las comunicaciones sin barreras, en el que se imparten conocimientos teóricos prácticos en informática, así como herramientas para el crecimiento personal, emocional y social del individuo, las cuales les ayudarán a enfrentarse al mundo con motivación laboral y en igualdad de condiciones ante el reto que hoy supone conseguir un puesto de trabajo.
Nuestra vicepresidenta de Asorbaes, Cristina Oquino, es nuestra monitora y facilitadora de igualdad, porque ella es directora de este proyecto inclusivo, DISMOSOS, y es la que se encarga de dar las clases a chicas y chicos en este curso de manejo de ordenadores e informática, el cual cada año se suman más y más personas en la diversidad. Y una de las cosas que agradecemos, que los chicos, siempre que estamos en el curso, chicas y chicos, pues consiguen un trabajo, que eso es de agradecer. Gracias, Cristina, por estar en este proyecto maravilloso y por darnos esta felicidad de que todos los chicos te quieren, porque tienes una paciencia increíble y de verdad te auguro un buen, pero muy buen futuro. Ya es presente, pero un buen futuro. Y que las organizaciones de Estados también miren estos proyectos en la diversidad, en la inclusión y en la igualdad.
Bueno, primero que nada, decirles bienvenidos a todos. Un gusto volver a veros. ¿Qué deciros, chicos? Este año, este curso que se impartió, era para demostrar, no solo a nosotros mismos, sino a los demás, que aunque haya una diversidad, podemos aprender muchas cosas. Y fundamentalmente hoy en día, el manejo de ordenadores es una cosa que va muy adelante gracias a las nuevas tecnologías. Y como dice el lema del proyecto DISMOSOS, que DISMOSOS quiere decir diversidad, movilidad, diversidad funcional, sostenible y sustentable, movilidad sostenible y sustentable. ¿Y qué quiere decir también nuestro lema? Que la diversidad funcional no es una incapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Y siempre debemos apoyar la igualdad, la diversidad y sobre todo la inclusión. Todas y todos tenemos derecho a una oportunidad de trabajo. Y bueno, y bienvenidos a todos.
Gracias. La séptima edición de la exposición Ecohuertos y Jardines Urbanos recogió una muestra del trabajo realizado por los alumnos durante el año escolar, como son las diferentes técnicas de cultivo, valiosa información acerca de las asociaciones y rotaciones de cultivo, periodos de cosechas, propiedades, cuidados y uso de las plantas, entre otros interesantes temas relacionados con la agroecología y la soberanía alimentaria. Les ofrecemos las palabras de Lucy, presidenta de Asorbaes, quien junto con Mara es monitora del curso de Ecohuertos y Jardines Urbanos.
Quiero daros la bienvenida a todas y a todos. Todos tenemos un propósito en la vida y es recibir y también dar, ¿no? Como humanos, pues tenemos que darnos la mano. Nuestro proyecto en Asorbaes, el proyecto Dismoso, es un proyecto inclusivo donde creemos y sentimos y pensamos de que las personas que tienen diversidad funcional pues son unas personas que tienen diversidades diferentes, pero que todas y todos somos capaces de llegar a aprender cada día para mejorar, para la autonomía. Asorbaes siempre ve a la persona, a que cada uno es importante y que todos vosotros que estáis cada año con nosotros en nuestros cursos o nuestros talleres, tanto de diversidad funcional como los chicos también que tienen diversidad que van para los ecohuertos, como los chicos que están con nosotros y las chicas del curso de ecohuerto, pues les damos las gracias porque es un apoyo. Este año tenemos personas mayores con nosotros y también tenemos chicos con diversidad y lo agradecemos mucho al grupo AMAS, que siempre nos apoyan, que envían sus chicos y chicas para que entre nosotros pues aprendamos cada día. Yo sé que este proyecto que tiene Asorbaes, el proyecto Dismoso, que va tanto a ecohuertos como a la informática, pues nos ha ayudado a todos a aprender. Es un aprendizaje mutuo, día a día, y les agradezco porque hoy es un día importante para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a recibir un diploma que eso atestigua, ¿no?, de que hemos hecho algo por nosotros, para nosotros y para la inclusión, para ir a la sociedad. Y le doy las gracias a todos los amigos, a la concejala de Asuntos Sociales, a Virginia, que siempre nos apoya en todo lo que tiene que ver con la diversidad funcional. También, como lo dije, al grupo AMAS, a Eduardo Selle, que también está con su grupo y está con nosotros. Por supuesto, a Cristina, que vosotros la conocéis, que tiene una paciencia eterna con vosotros para enseñar. Y también a Mara, que Mara también está integrada entre el curso de ecohuertos. Pues hoy hay una exposición aquí afuera de ecohuertos que está hecha por nuestras y nuestros alumnos y que los invito a que al final nos hagamos una foto allí. Y hoy, como es un día tan importante, un día por el amor, por la inclusión, pues yo os felicito. También le doy las gracias a Ricardo, que está aquí entre nosotros, el Ricardo del grupo ULEC. Pues también ULE también apoya en los proyectos que nosotros tenemos y todos son bienvenidos y le deseamos mucha felicidad y sobre todo que con eso que tienes en la mano hoy, ese diploma, pues os sirva para este presente y este futuro. A Loisa Pardo, a Dandara, a Mercedes y a todos los que estamos aquí, pues muchísimas gracias. Al concejal que se acaba de ir, el concejal de festejos y de cultura, pues todos apoyando. Somos pocos, pero hacemos mucho. Somos muchos y haremos más, si haremos una red. Así que felicitaros a todos y muchísimas gracias por contar y por estar presente en nuestros eventos y sobre todo en que cada día tenemos que aprender en la inclusión y sobre todo en la educación con valores. No olvidéis que vosotros y vosotras sois importantes. Que nada ni nadie os niegue el futuro y el presente. Muchísimas gracias y damos apertura a este gran evento.
Damos la enhorabuena a todas las alumnas y alumnos participantes de los cursos y agradecer a todos ellos por ser personas tan solidarias siempre en cada proyecto que tenemos en Asorbaes. Todos nuestros alumnos participan, la pasamos muy bien. Y dar las gracias de verdad a todos, tanto los invitados y asistentes que apoyan todas nuestras actividades que tienen que ver tanto con la ética, la equidad y el bien común. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes a todas y todos nuestros queridos oyentes. Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismosos Absorbites, cuyas siglas significan diversidad, movilidad, sostenible y sustentable, hoy continuaremos hablando acerca de la clasificación de las redes sociales y cuáles son las mejores para emplear en nuestro negocio.
Clasificación general de los tipos de redes sociales. Para que veas que el universo de las redes sociales es bastante amplio, vamos a tomar como referencia la clasificación que se hace de ellas en la revista redes.es. Redes generalistas: Facebook, Twitter, Google Plus, Target, WeZone, agregadores de noticias, Reddit, Delicious, Meniame, temática de turismo y viajes, TripAdvisor, Top Rural, Minube, redes sociales de salud y ejercicio, Healthtrap, Endomondo, Runkeeper, redes sociales de fotografía y vídeo, YouTube, Instagram, Pinterest, Flickr, Vimeo, Tango, Ingur, de mensajería, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Hangout, de música, SoundCloud, Spotify, Last.fm, MySpace. Como ves, tenemos múltiples opciones según nuestras preferencias o necesidades para utilizar las redes sociales en función de nuestros intereses. ¿Qué tipo de redes sociales para empresas son las mejores? Muchas veces nos preguntamos en qué red social o redes sociales deberíamos estar presentes con nuestra marca. Para responder a esa duda, deberíamos hacer una serie de preguntas iniciales que van a ser las claves que te darán para saber con mayor claridad cuáles son los tipos de redes sociales para empresas que mejor se adapte a ti. ¿Qué objetivos quiero alcanzar? Piensa detenidamente qué quieres conseguir con las redes sociales, ya que según esas metas que te planteas, puede que sean mejor una que otra. Este es el punto inicial, el punto de partida. Definir tu público objetivo y busca en qué redes sociales se mueven ellas. El segundo aspecto que debemos trabajar es en definir las características de nuestro buyer persona, conocer con exactitud a quién nos estamos dirigiendo y adaptar los mensajes a cada uno de ellos. Otro de los aspectos que debemos conocer son las características propias que tiene cada red social y las posibilidades que nos ofrece para poder ver si nos conviene utilizarla como herramienta. ¿Cómo funciona cada red social? Otro de los aspectos que debemos conocer son las características propias que tiene cada red social y las posibilidades que nos ofrecen para poder ver si nos conviene utilizarla como herramienta y para poder ver si nos conviene utilizarla como herramienta de comunicación. Finalmente, deberemos tener en cuenta la disponibilidad de presupuesto y de medios que tenga cada empresa. Recuerda que aunque parezcan gratis, siempre vas a tener que invertir una cantidad de dinero para que sean realmente efectivas. ¿Para qué sirven las redes sociales? Las redes pueden tener múltiples propósitos para los que te puede servir, tanto a nivel personal como profesional, o hasta a nivel empresarial, y que cada uno depende de qué modo y manera se ve más conveniente su uso. Por ello, vamos a repasar las principales funciones que te pueden servir en las redes sociales a nivel profesional y empresarial. Aumentar el conocimiento de tu marca, ya que son un gran medio de comunicación y difusión. Alcanzar a potenciales clientes que se mueven en las redes y que te pueden encontrar allí. Reforzar tu posicionamiento de marca, gracias a las diferentes acciones que puedas realizar y a la imagen que estés transmitiendo. Realizar campañas por objetivos, gracias a las grandes posibilidades de segmentación publicitaria que te ofrecen plataformas tales como Facebook o Twitter. Mantener el contacto directo con tus usuarios es un excelente medio de comunicación y de interacción con tus clientes por su fácil manejo y su popularidad. Dar a conocer tus productos o servicios por otra vía de comunicación propia. Sirven para tener un mayor número de contactos que pueden traerte futuros proyectos. La diversidad funcional no es una incapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Y recordar siempre, debemos apoyar la igualdad, la diversidad y la inclusión. ¿Quiénes habló? Cristina Unquino. Una feliz y exitosa semana para todos nuestros oyentes.
Te invitamos a asistir y a participar en el Congreso Mundial de las Letras Hispanas Miguel de Cervantes 2018, organizado por Azorbaes, el cual se realizará del 4 al 10 de noviembre con sedes compartidas en Leganés, Toledo, Alcalá de Henares y Madrid capital.
Reconociendo que el patrimonio cultural representa la riqueza y diversidad de nuestras tradiciones culturales, enriquece la vida de los ciudadanos y estimula el bienestar y la cohesión social. El lema del Congreso se centra en el Año Europeo del Patrimonio Cultural, promoviendo las letras hispanas, la cultura y la paz. Cabe destacar que España está conformada por 15 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, de las cuales dos de ellas serán sedes del Congreso.
El magno evento, que contará con la asistencia de reconocidos representantes de la literatura, el arte y la intelectualidad de los 5 continentes, seguirá la estela de la vida y obra del novelista alcalaíno Miguel de Cervantes, para lo que haremos partícipe a nuestros visitantes de las localidades que conformaron la vida y obra de tan insigne escritor y que son de interés turístico, cultural y gastronómico a nivel mundial.
El padrino del Congreso Mundial es el reconocido escritor español don Santiago García Clara, premio Cervantes Chico 2004 y actual asesor del mismo.
Es este un congreso dividido en dos áreas: la meramente literaria, en la que tendrá lugar tertulia, charlas, mesas redondas, talleres, ponencias, el cuarto concurso infantil de relato breve Leganés Verde y el Congreso Mundial Mujer Girasol.
Y la cultural, en la que tendrán cabida actos de tipo musical, audiovisual, gastronómico, folclórico, así como viajes turísticos y culturales a algunos de los lugares que marcaron la vida y obra del genial autor.
Cada uno de los días del Congreso estará dedicado a un tema específico que servirá de hilo conductor para los actos del día, a modo de jornada. Así contaremos con
Jornada de la Paz Mundial, promoviendo la paz a través de la literatura.
Jornadas de la infancia y la ecología, soñando futuros gracias al viaje literario.
Jornada a homenaje a la poesía, desde Miguel de Cervantes a nuestros días.
La jornada a homenaje al teatro, Cervantes y otros dramaturgos.
Jornada homenaje a la novela, El Quijote.
Jornada de la mujer, Congreso Mundial Mujer Girasol.
Este encuentro generará enriquecedoras experiencias que nos acercarán a diferentes realidades culturales, las cuales estimularán un diálogo creador, vínculos, conocimiento mutuo, identidad, pertenencia y amistad.
Una propuesta que apoyará iniciativas de participación en la multiculturalidad, contribuyendo así al desarrollo cultural y social, el conocimiento, las habilidades creativas y los valores cívicos de equidad, respeto, tolerancia, concordia y solidaridad.
Una forma de construir con compromiso para una estructura social más justa y humana, donde todos seamos corresponsables del proceso de una sociedad inclusiva. No en vano, la educación y la cultura dan oportunidades para desarrollar la autonomía e independencia del ser humano para convivir con dignidad.
Para más información acerca de las actividades que se realizarán durante el Congreso, así como las inscripciones, te invitamos a visitar la web del Congreso.
www.congresomundialdelasletrashispanas.com. ¡Os esperamos!
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. yo me oculte tras la montaña, me encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Wow, 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 wow. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar, cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, me encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, me encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
El 24 de junio se celebra el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, que es la exposición continua a campos electromagnéticos que provienen principalmente de dos fuentes, las líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas, y por otro lado las antenas de telefonía móvil y sistemas de telecomunicación.
Este día se promueve la concientización en relación a los efectos nocivos que pudieran producir a largo plazo las emisiones de radiación electromagnética que provienen de fuentes muy diversas como líneas de alta tensión, transformadores o antenas de telefonía, hasta aparatos electrodomésticos, el móvil, y por las organizaciones vecinales, sociales y ecologistas consideran que este día es un buen momento para denunciar el crecimiento en los últimos años de las infraestructuras asociadas a diversas fuentes como son las telecomunicaciones, que redundan en un aumento de contaminación electromagnética y que afectan a muchas personas de esto que le llaman las enfermedades raras, sobre todo a las personas que sufrimos de sensibilidad química múltiple, pues hay mucha contaminación electromagnética. Ya estamos haciendo daño porque producen también ese virus que conocemos todos, como se llama el cáncer. Así que pongamos también ojo visor en estas radiaciones electromagnéticas. Son nuestros enemigos que no vemos, pero que existen.
Jardinería y horticultura.
Y hoy os hablaremos de la rosa. Esta es perteneciente a la familia de las rosáceas.
Las especies silvestres son originarias de Asia, de aparición desconocida. La rosa abarca más de 200 especies nacidas en el hemisferio norte, pero se cree que puede haber unas 40.000 variedades de híbridas de especies ya desaparecidas.
Sus flores son lo más impactante de estas plantas, pues ellas tienen por lo general 5 pétalos, pero según la especie puede variar. Los colores son numerosos y diversos, van desde blanco hasta el rojo, amarillo, fucsia, rosado, entre otros.
Las rosas crecen mayormente en lugares templados y subtropicales. Estas pertenecen al conjunto de las angiospermas. En su mayoría son de hoja caduca y otras conservan algunas hojas en invierno.
Necesita un suelo que contenga humedad de composición algo ácido con un pH de 6,5. Debe plantarse en terrenos profundos, en hoyos de 40 a 50 centímetros de profundidad. Y por supuesto que tenga una buena y fértil cantidad de materia orgánica y capacidad de mantener la humedad, con buen drenaje y evitar también el encharcamiento. Ya sabéis que las plantas con encharcamiento, pues ellas mueren. No les sirve los terrenos arenosos o calizos.
El abonado se efectúa una vez al año, principalmente en tiempo de primavera y con compost vegetal. Esto para las que crecen en el suelo. Para las que están en macetas es mejor colocarles un abono más suave, como el que venden en las jardinerías, para que no las quemen. Usualmente se deben abonar al sembrarlas y al podarlas.
Las rosas se pueden plantar desde mediados de diciembre hasta principios de abril en terreno ya preparado para el cultivo.
En cuanto a la altura, las pequeñas pueden llegar a medir unos 60 centímetros, mientras que el rosal de mayor tamaño, la rosa gigante, puede llegar a medir 30 metros si se le da un buen soporte.
Los tallos son semileñosos y leñosos, sobre los cuales nacen espinas o aguijones para librarse de los herbívoros.
Y en cuanto al tema de los hongos que atacan al rosal, podemos mencionar la roya, la cual ocasiona manchas amarillas en el haz de las hojas, y en los tallos afectados presenta callosidades y muestra deterioro de vitalidad.
El oidio puede atacar las hojas, los brotes jóvenes o las flores. Para evitar esta enfermedad, el suelo debe mantenerse húmedo.
El pulgón verde se posa sobre las hojas, brotes y yemas. Para eliminarlo se deben cortar las partes afectadas y rociar la planta con purín de ortiga. Este purín se recomienda para atacar el resto de los hongos.
Y en el caso de que les vamos a dejar un consejo para evitar el pulgón, el oidio, la roya y todas estas bacterias que a veces ayudan es a destruir la planta, entonces nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Cuando abrimos el hoyo que vamos a colocar la rosa, ¿verdad? El plantón, tenemos que echar allí el purín de ortiga y colocarle el purín de ortiga en ese hoyo y luego plantar la rosa, y así evitaremos todas estas plagas.
Y ahora os hablaremos de los usos y beneficios de las rosas. Ellas tienen propiedades importantes que ayudan a nuestra salud, pues sus pétalos se utilizan para obtener aceite y agua, siendo bienes usados para nuestra salud, puestos en nuestra piel y tomados mediante la aromaterapia.
El agua perfumada con pétalos de rosa y con la flor de azahar se usa para aromatizar dulces, los tallines, ensaladas, y así del mismo modo se le da uso significativo en el cuidado de la piel, de nuestro rostro e higiene.
En la gastronomía, los pétalos de rosa se usan para aromatizar carnes, ensaladas y postres.
Y si hablamos de sus propiedades medicinales, los pétalos son astringentes, antiinflamatorios, antisépticos y cicatrizantes.
Combate la diarrea, es diurética, de igual manera los pétalos y las semillas ayudan al riñón a eliminar sustancias de desecho.
Trabaja contra la depresión, sus frutos ostentan un efecto estimulante y renovador del sistema nervioso. Puede mejorar insomnios, depresiones, irritabilidad y fatiga nerviosa.
Además, las rosas ayudan a tranquilizar los dolores menstruales, pues sus pétalos tienen un resultado de alivio y desahogo del aparato reproductor y ayudan a equilibrar reglas irregulares o abundantes.
Fortalece las defensas por su capacidad limpiadora. Las infusiones de pétalos se utilizan contra las enfermedades respiratorias y para reintegrar la buena flora intestinal.
El contenido de vitaminas como la C, B, E y K, así como antioxidantes que batallan contra los radicales libres, explica su probable efecto en la presencia de la juventud de las células.
Y para el uso externo se utiliza para combatir aftas bucales, faringitis, blefaritis, conjuntivitis, vaginitis, heridas y úlceras cutáneas.
Así que recomendamos utilizar unos pétalos de rosa en un caso, colocar agua, cuando el agua esté hirviendo, colocar estos pétalos de rosa y luego dejarlo 3-4 minutos, colocarlo en una taza, poner una cucharadita o una cucharada de miel, lo tapamos, lo dejamos allí reposar y tomarlo en las noches. Esto ayuda tanto para las personas que sufren insomnio como las personas que tengan sus nervios alterados, para tranquilizar, que sirve para tranquilizar, así que, y también es totalmente curativo para las personas que sufren de dolor de cabeza. Así que os dejamos esta recomendación de las rosas. Las rosas tienen no solamente un beneficio para nuestra piel, nuestro cuerpo, sino también para nuestra memoria. Y las rosas, aparte de que son bellas, hermosas, hay de todos los colores, se dice que las rosas amarillas se deben utilizar para los dolores de cabeza, las rosadas para atraer el amor, las rojas para las personas que sufren de los bronquios. O que sufren de tos o que tienen una tos nerviosa, y también para las personas asmáticas. Así que cada color es una evolución, es una melodía. Pues las rosas son altamente curativas, sobre todo en la piel. Así que os dejamos esta recomendación.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 10 de la tarde por ecoleganes.org.
O también entrando en radio.asorbaex.org, donde además podrás descargar todos los programas.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas. Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participe escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Asorbaex, asorbaex.artepax y asorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @asorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Nuestra asociación Asorbae realizó la quinta jornada ecológica. Le hemos llamado así, Encuentro por la Transformación Social y Humana del Bien Común, con motivo de la Semana del Medio Ambiente, que convocó la Delegación de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Leganés. Nosotros en Asorbae sentimos, creemos, que tenemos que hacer algo porque los humanos sean respetados y que tengan una transformación. Y estos encuentros para nosotros son importantes. El equipo de Asorbaes vive, siente y cree que todos los humanos tenemos tantas razones por hacer una transformación en este planeta Tierra.
Esta fue una jornada que tiene como objetivo informar, dinamizar y sensibilizar por el medio ambiente, el bienestar y la sostenibilidad con respeto al ser humano. Durante la misma se trataron temas relacionados con la ecología, con el ecobienestar y el ecoemprendimiento, siempre con un enfoque actual, informativo, saludable y concientizador para la ciudadanía en general.
Precisamente la ciudadanía en general tenemos que ser conscientes de lo que significa el bien común. Todo esto son valores, son patrimonio de la naturaleza y por lo tanto del ser humano como parte de la naturaleza, que tenemos que tratar de distribuir, de disfrutar de manera ética, de manera que todos podamos aprovecharnos de este tesoro que tenemos en el planeta. El bien común es todo aquello que, como su propio nombre indica, aporta bien a todo el mundo, no es solamente para unos cuantos y que el resultado de un mal uso perjudique a los otros que no disfrutan de estos bienes. Realmente, ¿cómo podemos adueñarnos de la naturaleza, del medio ambiente, del bienestar? No son cosas que el ser humano pueda tratar como si fuera objetos, puesto que ya existían antes del propio ser humano. Entonces, ir en contra de esto es ir en contra de la humanidad. Respetar el medio ambiente y, como decíamos, la sostenibilidad, procurando ese bienestar, es un bienestar común de todos. Algo que quizás en el último siglo se ha menospreciado. Se ha caído en una dinámica de consumo que nos ha llevado a pensar que las fuentes son inagotables. Entonces hemos perdido el verdadero valor de las cosas, que ni siquiera, aun sabiendo que el medio ambiente hay que cuidarlo, que la naturaleza hay que cuidarla, realmente estamos tocando la trascendencia que realmente tiene para con el planeta y para con nosotros. Aun siendo ecológicos, no se alcanza a entender la magnitud de lo que estamos realmente tratando. Por ello debemos darle respeto y cuidarlo, y nosotros cada año tratamos de traer a los mejores ponentes en distintas áreas, como decíamos, en ecobienestar, en la ecología como tal y en el ecoemprendimiento, porque entendemos que esto tiene una trascendencia también para las empresas, ¿no? No puede ser tampoco que caigamos en el error de pensar que por cuidar el medio ambiente ya se cae la sociedad, se cae el tejido empresarial, que ya no puede haber progreso porque no se pueden consumir materias primas. Lo que hay es que reinventarse, aceptar que no podemos seguir contaminando porque los desechos no hemos aprendido a reutilizarlos, porque son desechos, no porque sean desechos como tales, sino porque no hemos hecho, primero, un buen uso de la materia prima, y porque tampoco hemos estudiado a fondo cómo esos desechos, podemos aprovecharlos y volver a sacar energía. Y de alguna manera, si vamos a entrar en la cadena de la naturaleza, que tan sabia es, que no hay desecho, todo es provecho para una bacteria en la última instancia, que vuelve a crear el abono para las plantas y que vuelve a comenzar la cadena trófica. Esos desechos que generamos nosotros podemos volver a depositarlos en la naturaleza, de manera que sean aprovechados, prolongando el tamaño de la cadena energética, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que necesita el ser humano para las empresas y para sí mismo, como todo ser vivo, es la energía. Debemos ser conscientes de la necesidad de crear empresas que sean más éticas. Si existe el biomimetismo para la tecnología, debe existir el biomimetismo también en el aprovechamiento de residuos y de cómo aprovechamos las materias primas, porque no deberían existir desechos. Se debería, en último grado, pues generar calor, ¿no?, por el uso de la energía, pero hasta ese calor puede ser aprovechado en un ambiente de una empresa, por ejemplo, para la calefacción o para mantener la temperatura en invierno, con lo cual también esto implica que necesitamos arquitectos que estén formados en arquitectura que aproveche la energía, la orientación al sol, con placas solares, y hay muchos ejemplos a nivel internacional de arquitectura, pero lamentablemente solamente están apostando solo algunas empresas que tienen mucho dinero. Entonces quizás estamos llevando la idea de la ecología, de la arquitectura ecológica, de la empresa ecológica, a una trascendencia que la asociamos con el dinero. Y no es así. Con recursos mínimos, pero con inteligencia y combinando diferentes disciplinas, se pueden crear empresas que sean éticas y ecológicas desde su edificio a su estructura corporativa hasta la maquinaria que usa y la cadena desde la persona que está en el ordenador escribiendo mensajes, atendiendo al teléfono, que lo lleve en su esencia, en su forma de ver la vida y cómo aplica a su vida la ecología. Es decir, ya estamos llevando esto a un terreno de cambiar la persona, de que la persona quiera cambiar y realmente se sienta involucrada con un proyecto de mejora del medio ambiente, desde su hábito personal a una empresa que sienta que la entienda, que entienda ese significado y que diga, bueno, estoy en una empresa que realmente está colaborando. No es algo que yo solamente hago en mi casa. No es solamente ecología llevada a nivel personal. No solamente es ecobienestar llevado a lo personal. Quizás de las tres mesas redondas, la más innovadora sea la de coemprendimiento, precisamente por esto. Porque se necesitan empresas, que son las que al final contaminan más, que entiendan su responsabilidad no solamente social, sino con el medio ambiente. Entonces, como decía, si existe biomimetismo para la tecnología, debe existir para una corporación entera. ¿Cómo aprovecha la naturaleza los recursos, los desechos? ¿Cómo lo convierte en beneficios? Son preguntas que las empresas de hoy deben responderse y aplicarse a ellas mismas. Por eso queremos también agradecer a los patrocinadores de esta jornada ecológica, que son el Horno de Leña, Hipermercado Al Campo, la papelería Setrains y El Hechos. A todos, gracias por hacer este evento posible.
Ofrecemos la ponencia que hizo el Horno de Leña, esta empresa de alimentos ecológicos, que habló de plantas medicinales y sus beneficios para la salud, a cargo de don José Luis Ballesteros. Desde ya daros las gracias por estar cada año presente en estas jornadas tan importantes. Él es gerente adjunto de la empresa de alimentos ecológicos El Horno de Leña y especialista en alimentación y salud.
Ya he hablado ya de una empresa, entonces me da un poco apuro hablar de otra empresa y sobre todo hemos hecho una inversión importante, más de 6 millones de euros. Nos está costando mucho sacarla adelante, sí que es verdad, nos tiene un poco ahogados. Hay aquí una compañía nuestra que lo sabe y que puede dar fe de ello. Trabajamos, intentamos ser lo más ético posible, intentamos ser. Como industria, bueno, ahora mismo estaba escuchando a nuestro primer ponente lo que decía de los coches, cómo nos dejamos manejar por la industria y cómo nos dejamos llevar, desgraciadamente, por lo que eso, buscando siempre la locomoción y el coche, cuando tenemos bicicletas. Él hablaba de Francia. Yo el martes estuve, la semana pasada estuve, sí, cuando tú lo sabes bien, en Francia, la cantidad de gente que se mueve en bicicleta. En marzo estuve en Alemania, nevando, y la gente moviéndose por la noche, y sobre todo gente joven, como Cristina, en bicicleta. Ella me dijo que quería ir a la fábrica en bicicleta. Me dio miedo por la hora a la que va y sobre todo por la cantidad de tráfico que hay en el polígono, y la comenté, por favor, ven en coche, que no me voy a quedar tranquilo si te ocurriese algo. Si suben a Dinamarca, bueno, allí ya es brutal la de gente que se mueve en su bicicleta y que no coge el coche. Pero es que además gente, muchas familias que no tienen vehículo. Seguramente, como dice él, que lo alquilen, que lo se mueven, pero se mueven en bicicleta. Y son climas bastante extremos, sobre todo en invierno, y gente con nieve y que van andando en bicicleta. En Dinamarca me quedé sorprendido visitando empresas, como en los colegios, el 30% de la alimentación que se da y del el consumo que tienen los críos tiene que ser necesariamente y por ley ecológica. O sea, están tan avanzados que a nosotros nos superan, nos llevan y debiéramos aprender. Me he quedado loco cuando he escuchado que el 43%, ¿no, Luis?, del desperdicio es orgánico. Seguro que este desperdicio, la mayor parte de ello es alimento que compramos y que no consumimos. ¿No es así? Bueno, me ha venido a la mente, me acuerdo que mi abuela, hace ya muchos años, ya falleció, cuando sobraba algo de alimento, los garbanzos, a las gallinas. Algo de verde a los conejos y algo de verde, y ahí teníamos cómo se reutilizaba y entraba en el canal trófico, con lo cual era aprovechable. Desgraciadamente, esta sociedad, llevándonos por lo que nos llevamos, y lo vemos ahora cuando uno va a un parque, como los críos con el móvil y separados entre ellos y moviéndose y conectándose a través del móvil. ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos lleva la industria? Pero también los padres lo permitimos por la comodidad de que llegamos cansados por esta sociedad que nos mueve y que nos llega a nuestro hijo. Me lo decía Emilio, dice, déjale el móvil para ver si no le deja tranquilo, o sea, hablando ayer por la tarde en la empresa. Bueno, eso es una pena. Quiero empezar con algo que a mí siempre me ha gustado hablar cuando hablaba de alimentación, cuando hablaba de salud. Un tercio de la población mundial padece, sufre e incluso fallece por falta de alimento. ¿Y saben ustedes, curiosamente, lo que los otros dos tercios restantes sufren, padecen? ¿Y por qué? Por la sobrealimentación. Y ahí lo tenemos con la cantidad de desperdicio que tiramos. O sea, para que vean ustedes el desequilibrio y a ver si se nos mueve un poco la conciencia y, como les decía antes, con la industria. Bueno, pues muchas veces la intención, pero por lo menos, aunque seamos pocos, pero que tengamos fuerza nosotros, moral, para poder echar en cara a otra gente lo que estamos entre todos haciendo. Sí que es verdad, desgraciadamente, que lo que ocurre en el ayuntamiento, y un técnico como Luis en ello está implicado, ocurre también en nuestro organismo, y esta es una buena manera. Tenía aquí preparado muchas cosas para hablar de eso, pero prefiero libremente lo que ahora me surja y lo que creo que debo de decirlos. Cuando yo ingiero un alimento, se genera una basura. Igual que cuando yo creo un desperdicio que a nivel de casa lo meto en la bolsa de basura, lo voy acumulando, lo dejo, lo bajo para que el servicio de recogida se lo lleve, y entonces se acabó el problema en nuestra vivienda. Igual pasa en nuestro organismo. Cuando yo ingiero un alimento, incluso esa lechuga, cuando yo la preparo, la limpio, que genero una basurilla, unas arenillas, yo voy creando una basura. Pues mi organismo, cuando ingiere un alimento, pasa lo mismo. Yo ingiero cualquier alimento, tiene una composición, hidratos de carbono, tiene una composición en proteínas, tiene una composición en grasas, vitaminas, minerales, y nuestro organismo va cogiendo lo que necesita, en esto es listo, súper inteligente, bien diseñado, y genera una basura que la va eliminando. El problema es cuando esta basura no se elimina, pero también en nuestro organismo tiene mecanismos para efectuar esta eliminación con suficiencia. Lo que pasa es que nosotros somos los que no dejamos que esto se ponga en funcionamiento. Pues con el ejercicio, con la respiración, con nuestra circulación. Nosotros cuando respiramos no somos conscientes de ello, pero estamos ingiriendo oxígeno y estamos eliminando el anhídrido carbónico, que en nuestros alvéolos, en nuestros pulmones, se está efectuando un cambio que con los desechos. Yo no me intoxico, pero cuando respiramos como respiramos ahora la gente, que si os dais cuenta no, ni respiramos, o si no andamos, estamos envenenándonos y intoxicándonos. Y con el paso del tiempo llegaremos. A ver, ahora escuchaba el otro día y leía El cáncer que más muertes causa es el de pulmón en la sociedad. Algo tendrá que ver con lo que nosotros respiramos. Después el de intestino, el de colon. Curiosamente, algo tendrá que ver con lo que comemos. Joder, pues tenemos, ahí estamos generando y creando nosotros. Hay una doctora que se llama la doctora Kouzmine, con K de kilo, Catherine Kouzmine, que ya falleció, que hablaba de la toxicidad que yo no elimino. La toxicidad está acumulándose y termina generando una tumoración en un paciente. Bueno, cuando tan sencillo es dejar un poco el coche, coger la bicicleta o andar, y andar una hora o dos horas a un ritmo rápido, exigente a nivel respiratorio, no mirando escaparates, sino concienciándonos de por qué lo hacemos, y estamos drenando y estamos limpiándonos. Entonces, efectuémoslo y veamos el beneficio. Comentábamos antes, cuando yo ingiero una grasa, cualquier grasa, mi organismo genera una basura. Yo, no sé, los ácidos grasos que son esenciales, que yo tengo que ingerir y que mi organismo no fabrica. Y en todas las grasas están. Bueno, pero también se generan unos cuerpos que yo he de eliminar, y he de eliminar para que no me generen problemas, porque las grasas sí que son necesarias, y todos debiéramos comer grasas, porque intervienen en muchos de los factores, sobre todo, pues yo qué sé, desde el plano hormonal. Eso con las grasas. Con las proteínas igual. Yo también debiera ingerir proteínas. Yo durante muchos años he sido vegetariano, y la verdad es que estoy contento de haberlo sido, porque me ha llevado a conocimiento, sobre todo en mi organismo, que ahora me permiten saber cuando hago bien o cuando hago mal. Igual que el que fuma un cigarro, que sabe lo mal que lo está haciendo. Se lo planteará mucho, poco, pero seguramente que en algún momento sabe que está haciendo mal. Ahora, que siga fumando, bueno, pues eso es algo que tú tienes que valorar. Pues sigue fumando, pues sigue sin hacer ejercicio, pues sigue comiendo mal, pues sigue tirando ese 43% de residuo orgánico, y que está... No, es que hay que ser tonto porque lo estás pagando. Es que esto me clama. Yo llego los viernes y en mi casa se compra para el fin de semana, para el sábado. Y como casi siempre tenemos invitados, pues se compra bastante. Entonces, es curioso, los sábados, los domingos, cuando se levanta mi hijo, abre el frigorífico, esto me gusta comentarlo porque es que me clama al cielo. Y dice, se rasca la barriga y dice, joder, ¿y qué voy a desayunar o qué voy a comer? Y está el frigorífico lleno, y está el frigorífico lleno. Pues imagínese esto, lo que ocurriría hace 4.000, bueno, no 4.000 no, porque estábamos todavía ya casi en edad moderna, pero 300.000 años, mi hijo también se levantaría con hambre, pero si no corría más que el conejo, no desayunaba. Y ese es el problema que tiene la sociedad. Lo tenemos todo tan a mano, tan fácil, tan ahí, que nos está haciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Entonces, ayudémonos nosotros mismos, o seamos conscientes, o bueno, por lo menos, eso, seamos conscientes. Hagámoslo o no, pero seamos conscientes y tengamos todas las noches ahí nuestro acto de conciencia y digamos, bueno, qué es lo que estoy haciendo y a dónde estoy llevando, no solamente a mí, sino lo que estoy dejando para mis hijos. Yo les puedo dejar una cuenta muy saneada económicamente, pero a lo mejor llega el día en que no lo pueden disfrutar, sobre todo por las patologías y las enfermedades que se están empezando a dar. Enfermedades de carácter ya no solamente infeccioso, sino las alergias. Las alergias, no sé quién me comentaba. Bueno, una cosa quiero hacer, un inciso. Quiero hablar tanto y tan deprisa para que no se me acabe el tiempo, que va a ir un poco más despacio, sí que es verdad. El año pasado sí que me llamó o me escribió gente para hablarme sobre todo de algunos problemas, alguna patología y cómo con las plantas medicinales les podía ayudar. Hubo una persona, yo contesté a todos, pero una persona parece ser que o bien no me llegó y no sé si estará aquí, quien luego me escribió que le parecía mal que no la hubiese contestado. Pues seguramente fue porque no a todas las personas las he contestado, incluso atendido por teléfono a los que yo creía que eran patologías importantes y que podía ayudarles, sobre todo lo que más experiencia tengo en patologías digestivas, hepáticas y bueno, y algunas tumoraciones. Entonces, que a esa persona, que no fue porque no quisiera, al contrario, si yo llego a las 11 de la noche y lo que más me llena y lo que me quita la tensión es hablar por teléfono y tratar de ayudar a la gente, sobre todo con plantas medicinales o con remedios naturales, que es lo que yo he hecho durante 15 años atendiendo mi consulta hasta que empecé a trabajar en el horno de leña. Entonces, con esto quiero decir que toda la gente que tenga un problema y eso, que me puede escribir tranquilamente, incluso yo en la tarjeta y el teléfono me puede llamar. Lo único que sí, que me deje, pues que yo llegue a casa, que suelo llegar 10:30, 11, y hablamos tranquilamente, y yo en todo lo que pueda ayudar, es algo que me mueve y que me sienta bien, que me sienta bien. Quería, hablábamos de esa basura que no eliminamos, y que no, tenemos diferentes órganos que se encargan de ello, desde la respiración, con ese intercambio, como comentaba antes, y con la eliminación. Entonces, yo diariamente, si no hago mucho ejercicio, sí que debo hacer un poco, o al menos ejercicios respiratorios, pero un ejercicio respiratorio que sean algo vigorosos y que yo elimine ese anhídrido carbónico que me está intoxicando y que mi sangre va viajando. También tenemos el sistema digestivo. Yo debo tener un tránsito intestinal lógico e ideal. Eso se ve fácil si yo... ¿cuál es mi tránsito? Bueno, pues es muy fácil teñir las heces con una alimentación. Todos han visto, por ejemplo, cuando comen un puré, cómo se tiñe. Ver desde que yo lo ingiero hasta que yo lo elimino. ¿Cuántas veces debo hacer al día? Bueno, pues o una, o dos, o tres. No hay ningún problema, las que sean necesarias. Un problema, el estreñimiento. Cuando el tránsito intestinal no es el adecuado, es algo que yo estoy haciendo. Y sobre todo cuando se cronifica. Todas las patologías crónicas que en nuestro organismo se cronifican, nuestro organismo está preparado para darle solución. Somos nosotros y sobre todo con ese desequilibrio entre los planos. En esto la medicina tradicional china es muy gráfica, es muy lista, muy inteligente y tiene muchísimos años, 4.000 o 5.000 años de experiencia y nos dice el equilibrio físico o el desequilibrio físico termina traduciéndose a nivel mental, a nivel emocional, en esos diferentes planos. Pero es que al contrario también. Y habla de las diferentes emociones que nos dañan y qué órganos dañan. Lean sobre eso y van a sentir identificadas ustedes en sus problemas o en sus patologías. Por ejemplo, de la pena, tristeza o la melancolía que daña al pulmón, y ahí todos tenemos los grandes románticos, cómo todos sufrieron de patologías muy relacionadas con ella. El miedo, el temor, pavor, cómo dañan nuestros riñones, y ahí vemos que ante un miedo extremo o una situación de pánico intensa, yo puedo llegar hasta mi riñón a soltarlo y a orinarme. Y así, emociones como mucha preocupación, dañaría a nivel digestivo, pero también emociones que nosotros creemos que son buenas, si se instauran y permanecen en el tiempo, también lo dañan. Un exceso de alegría dañaría mi órgano, sobre todo circulación, corazón, bueno, y así. Lean sobre esto porque va a ser muy importante. Y otra cosa que me gustaría que investigasen, que leyesen y que se informasen son las vitaminas. La alimentación que hoy tomamos, y lo digo, estoy implicado en una fábrica en la que me encargo de formular la referencia que fabricamos, simplemente por el hecho de fabricar, entiendan que pierde algo de sus proteínas, bueno, perdón, de sus vitaminas. Sabiendo, es curioso, avitaminosis se llama a una deficiencia, a una falta de una vitamina en el organismo. Si ustedes ven los problemas o patologías que tienen y leen lo que una falta de vitaminas crea, van a ver que mucho de la sintomatología que le acompaña a su problema viene ocasionado por una falta de vitamina o nos podría ayudar. Otro tema del que me pregunta mucha gente es la leche. Bueno, la leche es buena, la leche es mala. La leche no es mala, la leche es uno de los mejores alimentos. El problema es que para un ternero, claro, que es el alimento que la ubre de la vaca le da a ella como alimento. ¿Para el ser humano es bueno la leche? Bueno, pues si yo estoy en crecimiento, me va a venir bien. La leche tiene unos factores de crecimiento impresionantes. Tan es así que a un ternero le hace coger casi un kilo de peso y sobre todo en sustancia ósea, en hueso, al día. Bueno, ese factor de crecimiento cuando yo ingiero un vaso de leche, también tengo que aprovecharlo, porque si no lo aprovecho, decía esa doctora que les comentaba antes, que era la doctora Culmín, seguramente va a ir a ese factor de crecimiento, ¿saben? Un cáncer, según dicen los que estudian y los que tienen, es un crecimiento desmesurado al nivel de celular. Bueno, pues ese crecimiento parece ser que tiene una implicación directa con ciertos alimentos, sobre todo de carácter proteico y entre ellos la leche. Bueno, pues dejémosle que lo tomen los terneros, dejémosle que lo tomen los niños que están en crecimiento y que sí que van a aprovecharse, pero con una cantidad o con un vaso de leche diario y con un yogur. No quería dejar de decirles, en los últimos 25 años, la población ha incrementado el consumo de lácteos en un 3000%. Datos de la OMS. Un 3000%. Curiosamente, se ha bajado el consumo de leche, pero han subido el consumo de preparados lácteos. O sea, es curioso. Entonces, y cada vez, le digo por ejemplo, una vecina mía, temas de osteoporosis, osteomalacias, debilidades óseas, las trabéculas óseas se van cada vez agrandando más, distanciando, y llega un momento en el que sin hacer un ejercicio brusco, en tener un accidente, tengo una fractura de cadera a determinadas edades. ¿Qué ocurre? Pues que a mí la medicina lo que me dice es tenga y tome este complejo con calcio, el lidio, es un comprimidito no me acuerdo cómo se llama, y lo que voy haciendo no es mejorar, sino que cada vez mi patología va a ir a más. Cuando hay algo, un método tan sencillo como es, sí, yo le tengo que proporcionar a mi organismo el calcio, y todos sabemos dónde. Pues si yo tomo un medio vaso de leche, tengo suficiente, con un yogur y un trocito de queso, aún en edades en que puede ser preocupante por estas patologías, tengo más. Pero el problema es que le estoy dando a mi organismo lo que necesita, y lo que necesita es llamar ese calcio y cogerlo. Y para cogerlo, curiosamente, necesito actividad física y sol, y tomar sol. Eso son. La vitamina D que sirve como vehículo y la actividad física. Si yo me quedo en casa, mi cadera va a seguir teniendo esos problemas de osteoporosis y no voy a mejorar. Y en la densitometría ósea que me hagan voy a ver que cada vez es más galopante, a pesar de tomar más calcio, más iodo, más 1.5 litros de leche, y eso. No es la solución. La solución es el sol y la acción. Y ahí sí que lo voy a ver mejorar. Y yo con la cantidad de calcio que hay en un vaso de leche, toma. Otro alimento que la gente me llama y me... el café. El café es malo, es bueno. Pues el café es bueno cuando es bueno. Hay cafés buenos y café es malo. Tomémoslo natural, no torrefacto. Ahora ya sabemos lo que pasa con las acrilamidas. Ahora, se ha tomado sobre todo a la industria, algo que ya sabemos desde hace tiempo, sobre todo a los que hacemos galletas, los que hacen patatas fritas, cómo se disparan las acrilamidas cuando el nivel de tostado supera los niveles deseables. Bueno, lo que ocurre es que también la industria tiene sus maneras y sus sustancias para echar y para que esto esté en valores normales a pesar de un tostado. Bueno, por eso le quiero decir, todo lo que nos pongamos en manos de la industria, alimentos preparados, sazonados, industrializados, mi organismo se va a resentir. Yo no digo que nos hagamos el yogur en casa, que nos matemos el conejo nosotros, el que no sea vegetariano, que ya tiene narices, matar un conejo, tomar lo que tome. No, lo que yo digo que tenemos que ser conscientes de dónde podemos entrar tomando alimentos industrializados. Eso tenemos que ser conscientes. Y si luego, por la cantidad de aditivos, nuestro hígado, que es el órgano que se encarga de limpiar, drenar y descongestionar y desintoxicar nuestro organismo, tiene un librito y tiene una cantidad de sustancias que sabe procesar. Pero cuando le llevan los aditivos, todos estos es, todas estas sustancias que no eso, en el libro no están. ¿Y sabe lo que ocurre con nuestro hígado? Que lo va dejando y almacenando diciendo, ¿qué es esto? Que no sé cómo procesarlo. Y es real, así, de verdad, es real. Entonces, cuanto más cantidad de estas sustancias, de estos aditivos le esté dando a mi organismo, más le voy a saturar. Y va a llegar un momento, igual que puede pasar en mi cocina, cuando si yo no limpio o si yo voy generando allí la basura, va a llegar un momento en el que no puedo entrar. Y eso es lo que decía la doctora Curmín, que cuando yo esta cantidad de desecho, esta cantidad de tóxico, no soy capaz de procesarlos y sobre todo de eliminarlos, va a terminar ocasionando un problema grave y un problema degenerativo. Y antes me preguntaba una persona sobre la hipertensión. Bueno, la hipertensión es un mal hoy que ha llegado a determinadas edades. Bueno, pues parece ser que nos acompañan, pero bueno, nos dan un comprimidito y hemos solucionado. Tenemos que tener en cuenta, primero, el hecho de conocer un poco de biología y, perdón, de saber por qué ocurre. La hipertensión no es ni nada más que una elevación de la fuerza con la que bombea mi corazón y que, pero lo pone nuestro organismo como defensa para llegar incluso a nivel cerebral y hasta el dedo gordo del pie, para tener una buena circulación. Entonces, no bajemos la tensión. Miremos por qué nuestro corazón ha puesto en marcha un método defendiéndome a mí. Porque cuando mi tensión sea, voy a tener problemas de mala memoria, voy a tener problemas de somnolencia, voy a tener problemas de incluso hasta de malas digestiones. Parece que no, pero tiene su relación. Entonces, vamos a ver por qué a mí ocurre. Porque tengo mucho estrés, tengo mucha tensión, tengo problemas de relación con familia, pareja o con mis hijos. Bueno, ayúdeme o me ayudo yo a quitarme el estrés, me ayudo a quitar el sobrepeso, empiezo a andar y si tengo la tensión alta, o sea, la baja un poquito alta, también me tomo un diurético, como algunos veremos ahora, y veremos cómo lo vamos a solucionar sin necesidad de llegar a tomar la pastillita de forma continua. Que tengamos necesidad de tomarla, yo no digo que no la tomemos, esto es algo que cada uno valora, tomémosla, pero al menos, por lo menos, pongamos en práctica métodos más naturales para curar y solucionar, porque si no, voy a tener que tomar la pastilla para la tensión, la otra pastilla para la próstata. Antes, cuando he salido, pues he tenido que salir a orinar. Y si se dan cuenta, cuando llegamos a determinadas horas, de los que somos aquí hemos salido dos, seguro que es la próstata, ¿no? Entonces, hay plantas que ahora está una semana en Francia, se me ha olvidado tomarla y ya noto yo en mi próstata cómo me va dando. Bueno, pues hay cierta plantilla. Antes me has preguntado tú, ¿no? Sobre la próstata, alguien. No sé quién me preguntaba. Me has preguntado, sí. Bueno, pues luego hablamos. Hay un compuesto que se llama pigium africano, sabal cerulata, que es un tipo de palmera. Y hay una, esas dos plantitas viene muy bien y te desinflama la próstata cuando no hablamos de un adenoma, sino hablamos de una inflamación de la próstata. No es ni más ni menos que va incrementando su tamaño con la edad y va presionando sobre la vejiga. ¿Qué ocurre? Que al presionar e invadir zona de la vejiga, nos deja menos el habitáculo donde tenemos la orina más pequeño y necesito orinar cada más tiempo. ¿Y qué ocurre? Que no aguanto toda la noche sin orinar. Desgraciadamente, así nos pasa. Bueno, pues a no ser que tomemos esta plantita y vemos cómo se va desinflamando la próstata. Es curioso con unas plantitas. Entonces, bueno, pues como estos remedios naturales que tenemos para casi todo las patologías, los problemas. Antes también me comentaba alguien sobre una alergia, ¿qué hace cuando viene la alergia? Fíjese, es curioso, la alergia, únicamente planteémonos qué es la alergia. La alergia es, ¿cómo les explicaría? Como algo, usted se imagina que yo voy a saludarle a usted, que le conozco, ¿qué tal amigo? Y usted me da una bofetada. Eso es la alergia. La alergia, ¿cómo me puede agredir a mí de esta manera tan fuerte y tan violenta? Algo como es, yo qué sé, un polen que incluso yo me puedo ingerir y puedo comer, ¿eh? Y sin embargo, a mí me hace que me llega hasta tener situación de tener que ir al hospital y ponerme el famoso Ventolin, o eso, cuando es una sustancia que a mí no me viene a agredir. Entonces, imagínese qué suerte de situaciones se tienen que dar en mi organismo para yo malentender o mi organismo malentiende la respuesta que tiene que dar frente a una sustancia que no es peligrosa. No sé si me entiende lo que les quiero decir. Bueno, pues esto tiene que ver más con uno mismo que con el medio. Tiene que ver más con uno mismo que con el medio. Relájense, relájense, de verdad. La tensión, hoy vivimos todos en tensión y todos, hombre, hay algunos que hay que les ocurren cosas que les tira la pelota adentro y claro, eso les agrede y les pone... Diga que sí. No, pues esa cosa, bueno, he sacado ahora, no lo he querido tomar, se me ha ocurrido, pero esa cosa, nos vemos cada uno agredidos y muchas veces es como nosotros interpretamos lo que nos está ocurriendo. Entonces, nosotros lo podemos tomar como esta agresión y nosotros responder de esta forma tan violenta, creando una alergia. Bueno, hay un remedio, sobre todo para el polen, muy, muy sencillo, y es cuando empieza la temporada y antes de eso, coger medio granito de polen, partirlo, echarlo en un vaso de agua y luego por la mañana tomármelo. Y ahí me va preparando para... Es una forma de vacuna. Entonces, a todo lo que tengamos, a mi hijo, yo tengo dos perros que... El polen. Bueno, por ejemplo, el polen que nosotros tomamos, el de las abejas, ¿vale? Bueno, entonces, pero seguramente, a ver, claro, ella me dice, si yo soy, por ejemplo, a los plátanos, quiero decir, a los plátanos que son eso, entonces trataría de buscar polen de esto y tomo una cantidad tan pequeña, echando en una base y cogiendo simplemente una gota. No necesito cantidad ni dosis, lo que necesito es presencia y que mi cuerpo y mi organismo se vaya habituando a lo que viene luego. Pero lo que más va a hacer, yo no quiero hablar ni de yoga, ni de Qigong, ni de estas, que seguramente nos vendría bien a todos, nos ayudaría a tomar conciencia de nosotros mismos y nos ayudaría a relajarnos frente a la sociedad. Luego también tenemos plantas que son adaptógenas, que nos ayudan a adaptarnos al medio cuando este no es dañino. Muchas veces no sabemos salir de esta situación. Pues no sé, un trabajo, yo qué sé, que no puedo con él, pero no puedo vivir sin trabajar. Entonces sí que hay plantas, hay una planta que se llama el romero, que todos ustedes conocen, y que seguramente haríamos bien cogiéndolo. Por ejemplo, el romero florece en enero, febrero, marzo, y sale una flor moradita que habrán visto, cogiendo eso, y simplemente cortando una pequeña cantidad de flor, una pequeña cantidad de los peciolos o las agujas del romero, y haciendo una decocción y tomándola. Y eso me va a ayudar a entender que la situación por la que yo estoy pasando es transitoria siempre que yo... Porque a mí no me ocurre nada que yo no quiera. Y, bueno, pues yo no quiero, no, me dejo. Bueno, pues aunque tú, porque te dejas, te ocurre eso. Entonces, vamos a tomar conciencia y vamos a tomar derecho y acción con nuestro organismo para solucionar los problemas que no quieren. Porque es muy fácil... Mire, yo durante 15 años, como les he dicho, estuve pasando consulta y lo dejé porque cada día lo pasaba mejor, peor, cuando hablaba con mi paciente, mira, esto es lo que te ocurre y yo lo veo así, tú puedes mejorar. Dice, sí, yo puedo mejorar haciendo algo, pero como ahora no quiero hacerlo, dame algo que me quite el dolor o dame algo que me permita hacer lo que quiero hacer. Bueno, pues esto es como todo, hay medicina, hay otra medicina y cada uno tiene y sabe dónde ir o sabe dónde puede ir para ayudarse o para mejorar. Con esto, había una cosa que quería comentarles. Y era sobre, que el otro día comentaba, sobre el vino, sí. Me decían del vino que sí es malo. El vino, la verdad es que es bueno. Es bueno. E incluso ahora aconsejan un vasito de vino, incluso para problemas, hasta circulatorios.
Bueno, pues, vino de eso, que se pisa con los pies.
de eso sí. Son. Bueno, pues ella lleva razón, sí. Porque a mí, el vino cuando es bueno, poco daño me puede hacer si lo tomo con moderación. Si yo lo tomo con moderación y no tengo una patología, un problema que me desaconseje beber alcohol, como un problema hepático. Bueno, hace dos años, el año pasado me parece que fue, hablé con ustedes algo que luego dije, joder, a lo mejor no tenía que haber dicho, de mi mujer, de que yo empecé todo esto porque tenía una hepatitis C y era seropositiva porque ella trabajó en un hospital y se pinchó con la aguja de un enfermo. A mí no me importa esto contarlo, como les dije en su día, porque esto nos ha ayudado a entender la vida o a ver la vida de otra manera, como pareja, como personas y nuestro. Hoy quiero decirle que la hepatitis C de mi mujer se ha negativizado, ya no aparece, y solamente ha tomado plantas medicinales. Por eso estoy tan agradecido a estas plantas medicinales que quiero mostrarles y que tú cuando eso me digas, hablamos. Luego, Otra cosa es que quiero comentarles es la televisión. Y el año pasado también lo hablamos, y es porque cada vez me lleva a los demonios. Yo desgraciadamente no tengo una hija, tengo dos hijos y siempre me hubiera gustado tener una hija. Pero cuando veo en la televisión imágenes como que dicen, pues yo qué sé, está delgadísima, muy guapa. Usted imagínese en una muchacha o en un muchacho con 14, con 15 años que está formando y que trata de buscar un modelo de imagen y de persona, el daño que eso hace. El daño que eso hace. Entonces, intentemos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos, formarles y sobre todo darle fuerza y darle valor para que eso no les dañe de esa manera, que ya sabemos a dónde puede. Yo sí que he tratado en mi consulta a una paciente con problemas de alimentación y problemas graves, incluso una persona de ella falleció, y fue lo que más me dolió, porque esta muchacha, que estaba de verdad, joder, tenía que haber visto de los ojos que tenía, cómo miraba, y se veía gorda, y estaba y pesaba 39 kilos, y se veía gorda. O sea, qué suerte en nuestra cabeza debe ocurrir estableciendo un modelo que nos están dañando de esa forma. Bueno, y con esto quiero hablarles de las plantas que nos pueden ayudar a detoxificarnos, a limpiarnos, a drenarnos y a desechar esa toxicidad cuando el nivel de ejercicio, cuando el nivel de respiración, cuando el nivel de circulación no sea el adecuado. Entonces, podemos... Sí.
En esa flor se hace el queso en mi pueblo.
Es verdad. Bueno, este es un cardo, este es una variedad de alcachofa. Y entonces lo que sirve también se llama en algunas poblaciones cuajaleches, porque ayuda a cuajarla. Entonces se utiliza, y es buena, y sobre todo el queso ayuda a que se cuaje, ya que, sí. Y está muy bien. Sí. ¿Y de qué pueblo es, hombre? Díganoslo ya. De Toledo, muy bien. Bueno. Pues esta fotografía están tomando. Estas son una variedad de alcachofas que le dije al agricultor, a este que si la podía dejar para que floreciesen por la flor que tienen. Entonces, la verdad es que son bonitas. Bueno, pero ¿y de esta planta qué es lo que vamos a buscar? No solamente las alcachofas, que la puedo ingerir cuando yo las tome. Hay mucha gente que le ocasiona muchos gases, pero seguramente que a ustedes les han pasado. Entonces, lo que debiéramos hacer, nunca coger y ir cogiendo simplemente con los dientes y luego dejándolos, sino incluso metiéndolo dentro todo lo que es la parte más de la envoltura que tiene, las hojas, y masticándola bien, sacando su jugo y tal. Donde más principio activo tiene y sobre todo donde son curativas es en esta zona, que es el tallo, han visto ustedes cuando le echan, muchas veces le tienen que quitar la parte que le rodea, porque el problema que tiene que dar mucho amargor al cocimiento. El problema es ese, que cuanto más amargor tiene, más estimulante de la función hepática y sobre todo de vesícula, drenando y eliminando. Y bueno, ¿y cuál es la parte que nos interesa aquí? Buscar como verdaderamente terapéutica y curativa. Son las hojas que en el tallo están. No sé, ¿han visto esas hojas dentadas? Que cuando uno va a comprar alcachofas, siempre le decimos, quítamela. Bueno, pues ahora vamos a decirle, no me las quites, dámelas. Porque yo las puedo congelar y lo que tengo que hacer es meterlas a decocer, tenerlas 5 o 6 minutos cociendo y luego tomarme el caldo cuando tengo un problema hepático, un problema digestivo, sobre todo... ¿Cómo, perdón?
Las cosas naturales. Sí. Esas son las cosas naturales. Sí. Y no ahora lo que hacen.
Bueno, pero todo hay un punto intermedio. Vamos a saber lo que son. Lo que antes no puede la enseñanza.
Hay, señor. ¿Cómo? ¿Cuántas clases de leche hay? Yo no conozco nada más que a tres. Vaca, cabra y oveja. Nada más. Vale. Y la boca. Sí. Bueno. Y ahora hay 300 millones de...
No, hombre, pues también hay leche vegetales, hay leche...
Bueno. Sí. Que yo ordeñaba mi cabrita por la mañana, que me hacía una nata así. Ahora, agua.
No, pero la leche vegetal.
Todo lo que comemos es nada.
A ver, ella lo ha dicho, hay personas a las que la leche no la tolera bien. Bueno, en las culturas, por ejemplo, orientales, ellos no tienen costumbre y no tienen problemas con la lactasa porque su organismo no secreta la... Perdón, con la lactosa, porque su organismo no secreta la lactasa, la enzima que ayuda a digerir la grasa de la leche.
¿Cuándo ha habido tanta azúcar? De toda la porquería que comemos, antes no había tanto.
En eso lleva usted razón. Pero sigamos, porque si no, no acabamos. Entonces, recordemos. Sí. Venga, luego lo hablamos, que es que si no, no acabamos. Y hay gente que tiene prisa. Bueno, y el tallo de la alcachofa, han visto ustedes, hay gente que también lo pela un poquito y lo echa en la adecuación. Hay que echarlo siempre, hay que echarlo. Bueno, si yo no puedo, porque está muy amargo, con el caldo, pues no me tomo el caldo. Pero y tratar de limpiarlo cuanto menos, porque cuanto más superficial, más cantidad de sustancias amargas tienen, y sobre todo más ayuda a la función de eliminación a través del hígado. Y acuérdense que en las hojas es donde tenemos el principio activo que realmente ayuda a descongestionar y a desinflamar el hígado. De la alcachofa, el principio activo, por si quiere, se llama cinarina, leer algo sobre él, para que vea los estudios que hay y cómo ha ayudado en muchas hepatitis, en muchos problemas hepáticos, incluso en hígado graso. Esta planta solamente tiene un problema, y el problema está en que, como alcachofa que es, ayuda o tiende a bajar la tensión. Bueno, pero no tengo problemas si mi problema y mi paciente es un paciente hepático, porque lo que voy a hacer es combinar esta planta que ayuda a bajar la tensión con una planta que ayude a subir la tensión. Y es esta. Bueno, este es un tipo de cardo. No, este es que es de otra. No. Este. Este es el cardo mariano que llamaban. Y las personas de Toledo lo van a conocer mucho. Digo de Toledo, no sé, yo soy también castellano, porque antiguamente mi pueblo y a mi abuela le he visto este el cardo mariano cuando agosta, cuando la parte morada de arriba empieza a ponerse dorada, si cogemos y tiramos de ello, van a salir unas pequeñas semillitas negras. Esa es la que nosotros buscamos, y esa es la que la vamos a machacar. Cogemos una cucharadita de café, la ponemos, la machacamos y la echamos a decocer. Durante esta un poquito más, 10 minutos, y luego lo mezclamos incluso con la alcachofa si quiero. Esta planta también el problema que tiene es que tiende un poco a subir la tensión. Si yo no tengo problema de tensión, las comparto. Si tengo la tensión alta, lo que tomo el doble de la alcachofa que de cardo mariano, y si tengo la tensión baja, al contrario, subo el cardo mariano. Bueno, esa donde encontramos el principio activo, que se llama silimarina, que es el mayor descongestionante, pero sobre todo de la célula hepática, del hepatocito, está en las semillas. Tengo que tomarme diariamente una cucharadita, y antiguamente lo que hacían las personas con esta semillita y con una aguja y un hilo hacían collares, y se ponían collares. Ella me dice que sí. Yo a mi abuela le he visto que hacía collares para la Virgen, que teníamos una Virgen allí que abría.
Yo no la pisaba esa descalza.
No, hombre, porque los pinchos que tienen. No, ya ves. Qué buena. Bueno, pues esta, recuerden, problema hepático, transaminasas altas. Pues, si yo estoy tomando alcachofa y cardo mariano todos los días, 2-3 veces, mis transaminasas se van a volver a sus valores normales, que son 45, la GPT, la GP, y las transaminasas hablan, cuando yo tengo elevada, de un grado de inflamación de la célula hepática. Me interesa sobre todo solucionarlo, porque es el órgano principal y primordial y encargado de la depuración y de la limpieza, y es el hígado. Ahora hablaremos de la vesícula. ¿Cómo? ¿Perdona? 10 minutos. 10 minutos. 5 minutos. De la hoja de la alcachofa. Otra cosa, las alcachofas, cuanto más agostada, cuanto más arrugada, cuanto peor y más fea esté la hoja de la alcachofa, más cantidad de principio activo tiene, porque es algo que secreta como defensa ante la agresión externa. Entonces, ahí es donde voy a tomar mucha y la cantidad necesaria. Y recuérdenlo que en 2-3 semanas es capaz de bajar las transaminasas. Y se lo hablo por experiencia, ya les he comentado a mi mujer, ha estado durante 30 y tantos años tomándolo, solo hasta que ahora, gracias a Dios, bueno, pues parece que se la han activizado. Bueno, esta se llama diente de león. A ver si se ve mejor. Diente de león tiene por el aspecto y sobre todo por la forma dentada de la hoja. Entonces, esta me ayuda a depurar y a limpiar, pero esta es lo tengo que utilizar como alimento. Entonces, yo intentaré añadírselo a todas las ensaladas, e incluso los pétalos amarillos son muy decorativos y facilitan, quiero decir, se pueden comer, y sobre todo, pues lo que hacen decorar bastante las ensaladas. Y es una depuración no solamente a nivel hepático, sino que también a nivel renal y a nivel digestivo. Entonces, el diente de león debiera incluirlo como alimento si no todos los días, cada dos o tres días en mi ensalada, y sobre todo las hojas. Lo que sí que tener mucho cuidado es cogerlo de una zona donde, si lo cojo y no lo compro, de una zona donde que esté limpia, porque si os dais cuenta, ahí he visto, hay una caquilla de perro en una cercano de las hojas. Si yo la limpio, los perros, bueno, no, es que ahora he adoptado, a ver, joder, es una pena, fíjese, yo estoy en una, bueno, es igual, en una esta de perro, y entonces yo tengo mi galga, la pobre que se iba a morir, me la llevé a casa, joder, no solamente no se ha muerto, sino que de verdad, bueno, lo único que tiene problemas con la gente y la puedo sacar, no la puedo sacar a la calle, pero bueno, a mí me da igual porque es feliz en mi casa. Y el otro día que estuve en la protectora, a la cual pertenezco, y habían cogido de un criadero ilegal una perrita que había estado, o sea, toda su vida, 4 años, en una jaula, sin salir de ella. Tenía un problema de cadera, tenía, y también la pobre estaba para morirse. Me la llevo, bueno, no vean cómo se hace. Entonces, intenten no comprar perros, intenten adoptar perros, sobre todo esto que hay, y van a ver la felicidad que entra en su casa, y cómo hasta mi hijo, que tengo un hijo que se dedica a la música, a esto, al rap, perdón, y decía al rock, al rap, y que va siempre de duro y con eso, y se vuelve tierno cuando no le vemos y está con la perra. Entonces, para tengan un perro en casa, de verdad, aunque sea sí, lo terapéutico y lo que ayuda. Y con las depresiones, cuando una persona tiene depresión, el perro coge parte de esta depresión. Bueno, esto no. Vamos. Bueno, este es el diente de león. El diente de león tiene un problema. El tallo suelta un látex blanco, no sé si lo habrán visto ustedes. Eso sí que puede irritar, sobre todo en niños, en personas inmaduras, bueno, sobre todo en jóvenes. Entonces, mejor cortamos el tallo y únicamente utilizamos los petalitos para decorar la ensalada y las hojas para la comida. Esta es la fumaria, esta es la mejor planta. Muchas veces los problemas hepáticos vienen dados por un mal drenaje de nuestra vesícula. Como saben, mira, ya lo he dicho, sí. Esto, y esta se da al lado incluso de las casas, en caminos, en zonas baldías. Entonces es una planta muy, muy común y podemos ver. El problema que tiene, al igual que las otras, las podemos secar. Esta es de difícil secado, de difícil dosificación. Entonces la fumaria casi interesa mejor ya comprarla seca, y que es también haciendo una decocción ligera y añadirlo. ¿Cuándo utilizaré la fumaria? Cuando mi congestión o mi problema venga por la vesícula. A ver, si yo tengo un problema digestivo, no tolero bien la grasa, seguramente que sea más la vesícula que el hígado. Si yo tengo la digestión es lenta, si la digestión es pesada, la vesícula, para usted, no sé cómo explicar, es como un pequeño reservorio donde nuestro hígado va secretando la sustancia bilis, la bilis. Ustedes han visto seguramente los pollos cuando la vesícula biliar que tienen, si tienen la mala suerte de que con el cuchillo cuando lo van a partir la abren, donde caiga, estropea la carne y sobre todo el amargor que da. Bueno, pues la vesícula humana es como la de un pollo, un poquito mayor de tamaño, y entonces ahí continuamente el hígado va drenando esa bilis, que son biliverdina, colesterol, bueno, sustancias de desecho. Que fíjense la concepción del ser humano, cómo está hecho, cómo está fabricado, que lo que hace es, cuando yo ingiero un alimento, y sobre todo de calidad grasa, cuando pasa de mi estómago a mi intestino, porque es donde vierte en el canal cístico la vesícula, se espalma la vesícula por orden nerviosa y se conjuga la grasa con la bilis. Y actúa como gel y hace que la grasa no me sea dañina. Por eso les digo que muchas veces la grasa me sienta mal cuando la bilis está ocupada, cuando la bilis tiene barrillos, y es muy fácil solucionarlo. Y esto en la mañana en ayunas, tomar con un poquito de limón una cucharada de aceite. Yo me lo tomo y va haciendo que mi vesícula se vaya drenando con poquito a poco. ¿Y esto
cuando no tiene vesícula?
Cuando no tiene vesícula ya te la han quitado. A ver, el problema antes, y ahora, cuando uno tiene muchos dolores de cabeza, cuando tiene mucho malestar digestivo, cuando tiene problemas, el cirujano dice, mira, y muchas veces es solución, sí que es verdad. Lo que pasa que luego, lo que no puedes ingerir mucho alimento graso de forma continua, porque tendrías problemas, pero cuando ya la tienes quitada, poco podemos hacer sobre ella. Porque es lo que digo. Sí, no, lo que a usted le ocurre es que su hígado, este goteo continuo, está drenando continuamente el intestino delgado a la altura del duodeno y está vertiendo. Entonces, usted, no, si tiene falta de vesícula, lo que no deberá hacer, ingerir mucha cantidad de grasa y sobre todo en forma conjunta. Entonces tendrá que irlo tomando poco a poco para aprovechar esta bilis que está vertiéndose al intestino, que se conjugue, que se gelifique y que yo pueda dar. Pero como todo lo que vierte, y sobre todo por causa nerviosa, si yo tengo un desequilibrio nervioso, voy a hacer que mi vesícula vierta antes, y si vierte antes de que ocurra el alimento, yo tendré estreñimiento, pero si vierte después, yo tendré diarrea, porque es insegura. Entonces, para eso, para que vean el equilibrio tan necesario, y para que vean cómo no nos podemos... Hay algo que a mí me puede dañar una discusión con mi hijo, con mi marido, con mi mujer o con quien sea, pero lo que yo luego no puedo encima hacerme daño a mí mismo y a mi organismo, porque voy a ver el resultado, y el resultado va a ser siempre que lo voy a sufrir, va a ser yo. Entonces, lo mejor de todo esto, cuando yo tenga una, es siempre ir de cara y solucionarlo, y terminando como terminan los chinos con una terapia, que es dando almohada, o sea, dándose cabezazos con la almohada en la esa y terminando llorando. Es la mejor manera de dar salida a esta... El ser humano está concebido como hace millones de años. El problema es que nuestra mente ha evolucionado tanto que nuestro cuerpo se ha quedado atrás. Entonces, antiguamente, cuando ante una situación de estrés, me ocurría lo mismo que hoy. Lo que pasa es que yo, ante esta situación de estrés que venía generada por algo, o salía corriendo, luchaba contra el animal, o me mataba a él o me mataba a mí. Con lo cual, se solucionó el problema si me mataba, y si le mataba a él, me quedaba tan a gusto porque encima tenía comida. Y también. Entonces, hoy en día, muchas veces, bueno, toda esa gente que va en un coche se baja y le pega al golpe, como el otro día que vi, le dio así, porque no fue capaz de dar a él, le dio al capó, se subió al coche, se ha quedado tranquilo y se ha quedado a gusto. Eso es lo que tenemos que hacer, aunque sea antisocial, dar salida a todas las sesiones y no dejarlas ahí, o buscar una alternativa con ejercicio, y si es joven, con ejercicio fuerte y violento, como el atletismo.
Ya no comemos nada más que basura. Antiguamente nos comíamos el cocido por la mañana, mediodía y por la noche. Y estaba, pero había un embutido matado. Claro. ¿Y ahora qué? Echas ahí un trozo de carne, un trozo de tocino, un trozo. No, nada. No se hace ni caldo. Ni caldo.
Ya ves, para que veas cómo cambia la cosa.
Pero antiguo, oiga, que tengo 86 años.
Ya me lo digo antes, sí. A ver,
y antiguamente sí. Echabas un cachito así de tocino añejo y otro cachito así de fresco y hacía un cocido. De miedo.
Ya ve. Bueno.
Y comía cocido por la mañana, mediodía y por la noche. Y
sobre todo con carne de oveja. Y con carne de oveja. Bueno, esta, recuerde. Queda poco. Bueno, pues entonces vamos a ver la fumaria. Recuérdelo que es una planta que nos va a ayudar siempre cuando el problema es de vesícula, ayudándonos y drenando con eso de ácido biliares, sale biliares, bilirrubina, biliverdina, colesterol, todo lo que va compuesto en esa y que es una sustancia, escuchen, tóxica, si yo no la elimino. Es que ahora ya se ve poco porque cuando ocurre un caso de esto te hospitalizan y es la ictericia. Seguramente que antes todos hemos visto en el pueblo la gente que cogía... Bueno, pues este era el problema, que su vesícula no drenaba, pasaba sangre y ese color amarillento que cogía era la bilis que se estaba pasando sangre, estaba intoxicando y que le podía llevar por delante si no solucionaba el problema. Entonces ayudemos y démosle salida. Esta es la fumaria, la verdad es que la planta es preciosa. Tiene un color rosado. Bueno, ahora, como hemos dicho antes, hay una situación que nunca debemos dejar de dar, y es que nuestro sistema nervioso nos haga daño. Pero como esto estamos en la sociedad en la que estamos, y como nadie se puede sustraer de la mayoría de problemas que todos tenemos, entonces el que mejor llegará a edad madura, el que lo sepa gestionar, como por ejemplo ella. Entonces, a ver, hay un problema. Tenemos dos plantas, que es la valeriana. Seguramente que muchos de ustedes la hayan tomado y todos saben la función que tiene, que es relajante. Pero aquí quiero que vean también esta planta, la pasiflora. Entonces, son dos plantas, si no contrarias, sí, que no debo o que debo saber cómo dosificar. ¿Cuándo tomo valeriana? Valeriana lo tomaré cuando sea una persona que la tensión me haga reaccionar de forma violenta con los que están a mi alrededor. Cuando sea una persona que yo, ante una situación de estrés, grite, me enfrente, luche y pelee. Cuando estoy en casa y mi hijo me hace algo y yo soy una persona que salta y que, como pueda y como se acerque, le pego, le arreo, como decía mi abuela. Le caliento, que decía. Bueno, entonces, cuando esa situación se dé y cuando yo sea de ese tipo, de esa tipología, utilizaré la valeriana. Pero cuando ya sé una persona que las situaciones de estrés, de tensión, de eso, lo que me hacen es toda metérmela para adentro, callármela, no dar salida y guardármelo y que me está dañando, tomaré la pasiflora. ¿Entienden lo que les quiero decir? La valeriana, cuando yo sea exprese y sea una persona simpática, calórica y con una manifestación. Son estas personas que vas en el metro y estás escuchando su respiración. Ese tiene un exceso de simpático. La persona que respira y que apenas se le oye o que se mueve y que todos se lo echan a la espalda, esos son parasimpáticos. Tiene un exceso de parasimpático. Entonces, el parasimpático o la persona caída, depresionada y que aguanta todo, vale, pasiflora. La persona violenta y que manifiesta a su vez, valeriana. Bien, a ver, sí, la valeriana se toma la sumidad florida, que se corta como cuatro dedos por debajo y talla. El problema que tiene la valeriana es que crea, cuando está haciendo la decocción, un olor, no sé si alguien la ha tomado, el mal olor que tiene. Hay pastillas vegetales que evitan todo esto, pero sí, lo ideal sería, a ver, la planta no solamente lleva el principio activo que origina y que ocasiona la mejoría en mí, sino lleva otras sustancias que hacen activas eso. Entonces, cuando yo estoy tomando un compuesto de valeriana, lo que sacan es el principio activo que y ahora lo vais a ver o lo van a ver en una planta sobre todo. Entonces, yo la valeriana la aconsejo, porque si no lo van a hacer dos días y no van a aguantar el mal olor, es que lo tomen en comprimidos. La pasiflora sí que lo pueden hacer en producto, pero esta se llama flor de la pasión y tiene una flor preciosa, pero que es muy difícil secarla, no sé qué utilice, con lienzo, con papel. Entonces, comprarla ya la planta seca. La amapola. La amapola es un buen relajante también del sistema nervioso. El problema es, antes se hacía se hacía un jarabe, me acuerdo, que los antiguos naturistas, sobre todo del siglo pasado, hacían un jarabe y que hacía lo que creaba es una depresión en el sistema respiratorio. Y bueno, me acuerdo un problema que hubo en Granada, que falleció el muchacho, porque claro, sí que realmente es efectivo cuando yo le doy con miel y le hago con amapola, con los es que no quiero casi hablar de esto porque ha ocasionado bastantes problemas por mala dosificación. Entonces, si tú le estás dando a tu hijo y ves que deja de toser, le das más, llega a un momento en el que le origina es un problema respiratorio importante, con una depresión y un fallecimiento, como ocurrió en Granada. Esta es la planta, con esta es la que vamos a terminar, hoy no vamos a ver más, otro día tendremos ocasión, y se llama hipérico. Además, ahora es la hierba de San Juan, que no me salía, que es la que tenemos que recoger, y se puede recoger, yo todos los años recojo, y es muy fácil porque es un ramillete, se coge 4 o 5 dedos por debajo de la flor, se corta, se ata y se pone boca abajo en nuestro porche a que se seque al aire, y se seca muy bien. Es la mejor planta que hay, sobre todo para la depresión. Pero cuando la depresión está en inicio, para la depresión de nuestros hijos, de nuestras hijas, sobre todo de gente joven, tiene una función y sobre todo una respuesta tremenda cuando lo doy en los primeros días de la depresión. Ahora salen muchos principios activos, con el principio se llama hipericina. Hay que tener cuidado y no equivocarse. ¿Cómo reconozco esta flor? Bueno, tiene 5 pétalos, pero sobre todo lo que la diferencia es, yo con los dedos cojo, hago así en uno de los pétalos y me va a teñir de rojo. Si no vale, eso es la sabiduría popular, es verdad. Si no, es que no valga, es que no es esa planta. Entonces, la cojo cuando me mancha de rojo y la tomo. ¿Cómo la tomo? Una decocción. Cojo también, una vez que lo ha secado, lo hago trozo, yo siempre lo meto en botecito, y cojo una cucharada, no una cucharadita, la raseo y la pongo a hervir. ¿Cuánto? 10 minutos, la dejo en reposo y me la tomo. Una cucharada sopera, sí. Sopera, pero la raseo. ¿Eh? No, de la grande no, de sopera, una de la de sopa. Sí. Entonces, esta... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Esta planta se llama hipérico. Hipérico, hipérico perforatum, es el nombre latín. Siempre, si nos referimos en latín, no tiene equivocación. ¿Cómo? Tiene un aceite de hipérico. Es verdad, sabe más que yo. A ver, sí, entonces... Se solía hacer un aceite de hipérico no solamente porque tiene esta función, sino también aplicado a nivel, sobre todo cuando las contracturas no se solucionan, cuando los problemas articulares no encuentran solución, y ya siempre oyes a esta persona hablar de, joder, tengo el hombro este y no se me cura, siempre me duele. Pues entonces cogemos esta planta, la recortamos, cogemos todo lo que podemos de la sumidad florida, retiramos todo el tallo que podemos y lo ponemos en medio litro de aceite, que es además se va a teñir de rojo, y metemos todo lo que hay. ¿Cómo? Sí, hombre, bueno, ahora yo no lo sé, yo estoy un poco dejado, pero antes se ha llegado a vender. Los alemanes lo preparaban, los franceses lo han preparado, y seguro que se vende. En aceite de oliva virgen, de primera presión, un aceite de calidad, un aceite bueno, y entonces lo voy metiendo ahí y me lo voy aplicando en esas zonas que tengo. Y aparte, no solamente me lo aplico yo, y es pensando en por qué no estoy aplicando para solucionar, y respirando esta cantidad de hipericina que tiene, y me ayuda a solucionar. Bueno, por ejemplo, el alcohol de ramero también es muy padre. O las leches vegetales que dice nuestra amiga que no hay más leche. Las leches vegetales no hay que tomarlas, hay que comprar. Tengan en cuenta que la leche tiene, me acuerdo yo que mi abuela me daba con un, ¿cómo se llama? Para ir a por la leche, una lechera de estas que era de aluminio, no sé, seguro que la has visto, y que siempre me llevaba yo capones porque la daba a golpe y se quedaba a los chotes que me decía. Y nos aguantaba un día la leche, nos aguantaba un día. Y si había tormenta, no, menos. Entonces, ¿cómo puedo yo ahora tener una leche durante un año? Por los sistemas de vegetación, bueno, los sistemas de tratamiento, pero que perderán un año. 200 meses, sí. Bueno, y con esto termino, las leches vegetales. Es muy fácil hacer una leche vegetal, comprando almendra, comprando soja, en medio litro de agua. No, en medio litro de agua, 250 gramos de la semilla que quiero, de almendra, avellana, la muelo con la batidora, la pongo en un lienzo, compañero, lo voy exprimiendo. La nata, sí, para hacer mantequilla. Ya, es que, desde luego, pero no sé cómo hemos podido perder todo eso tan bueno que teníamos. Eso. Bueno, no quiero interrumpir más. Ha sido un placer estar con vosotros y cada vez que vengo me rejuvenece.
Encantada de haber compartido con vosotros estas 2 horas de interesante información. Hasta el próximo lunes en la nueva edición de nuestro magazine Eco Integral, quien les habló, Liliana Borsellino.
Y me despido de ustedes, queridos oyentes, recordándoles que nosotros, las instituciones sin fines de lucro, no nos limitamos a prestar un servicio, pues queremos que vosotros seáis partícipes de nuestras actividades, no un simple consumidor de las mismas. Queremos que os involucréis, que lo sintáis, que hagáis algo. Nos valemos de un servicio para provocar un cambio en el ser humano. En vez de ser meros proveedores de un servicio, procuramos convertirnos en parte de quien lo recibe y, por tanto, en parte de vosotros. Porque si no lo logramos, si no logramos esa empatía, nuestros proyectos serán en vano. Tan solo habremos tenido buenas intenciones. Y con este mensaje me despido, esperando sentiros en nuestro próximo programa. Un gran abrazo y quien les habló, Ángel Sánchez.
Vivir la vida en las pequeñas cosas, enseñar a las niñas, niños y jóvenes a pensar y crear para sí mismos. Aportar herramientas que les ayude a descubrir habilidades que exploren su talento y el trabajo en grupo. Esto enriquece, pues las relaciones se realizan más positivas y les ayuda a tener autonomía. Así que la filosofía es una herramienta básica de ciudadanía. Lo cívico, la equidad, la solidaridad hace más responsable a los chicos. Todo ello beneficia para un desarrollo integral, un pensamiento crítico, respetuoso, creativo. En definitiva, son parte importante para el progreso de un ciudadano.
un ciudadano que sea colaborador, con una vida en positivo y que sea respetuoso con el otro, con el que tenemos al lado, con todo su entorno y con los principios de tolerancia, equidad y paz. Os deseo una semana positiva, sonríe y sé feliz. Saludo a todos aquellos que nos escucháis y a cada venezolano que haya migrado y a los que estáis allí, que están allí afuera, a esa vida, que sean benevolentes con todo, con todos y con todas, y que encontremos caminos y senderos donde nos encontremos no solamente para mirarnos, sino para trabajar en un desarrollo evolutivo y de paz. Saludo a mis amigos presentes y a mis compañeros, a Ángel y a Liliana. Muchas gracias por esta tarde. Quien les habló, Luz y Sol. Right, you can sail away, find serenity. Oh.